pensando sobre este texto, que es un texto en realidad fundacional, ¿verdad? Najib Buga es un historiador, digamos, era, ya falleció, un historiador de la India, que había formado un grupo de historiadores jóvenes que estaban, digamos, influenciados por varias corrientes historiográficas, habían estudiado en Inglaterra, habían leído a Gramsci, y habían sido influenciados sobre todo por esa corriente historiográfica de la historia desde abajo, ¿no es verdad? Habían leído sobre todo a Dickie Thompson, a El Cobson, ¿no es verdad? Y tenían ese deseo de, digamos, hacer una historia no desde el punto de vista de las élites, sino más bien desde el punto de vista de los sectores populares, para decirlo de una manera todavía bastante gaseosa, o del pueblo, ¿no es verdad? Que también es una categoría extremadamente gaseosa. Buga, que digamos ha estudiado en Inglaterra, está en realidad interesado en un accionar que digamos es un accionar del pueblo, que es obviamente como clásico. Es decir, ¿cuándo se estudia el pueblo? Cualquiera que haya ido a un archivo se habrá dado cuenta que el archivo es en realidad, digamos, una creación de una élite, ¿no es verdad? El archivo está, digamos, lleno de documentos en donde el pueblo difícilmente está, digamos, está el aparato estatal, el pueblo aparece mayormente como una desviación, una norma, en el archivo policial, ¿no es verdad? Ahí es que está el pueblo. Buga decide estudiar, en realidad, esos momentos en donde el pueblo aparece en el archivo, precisamente. O sea, las insurrecciones campesinas, ¿está bien? Y coge un periodo de tiempo bastante amplio. En realidad estudia insurrecciones desde 1783 hasta el año 1900, o sea, durante todo el siglo XIX, ¿no es verdad? Parte del XVIII y todo el siglo XIX. Durante un periodo en el cual hay un gobierno inglés sobre la India. Entonces, él estudia esto y va formando a sus alumnos, ¿no es verdad? Tratando de encontrar las lógicas que van a motivar, digamos, las insurrecciones y también que van a impregnar el propio accionar, ¿no es cierto?, de los insurgentes. Él se da cuenta que en realidad está haciendo una tarea, digamos, complicada en ese medio porque no hay mucho precedente, ¿ok? En la historiografía sobre el nacionalismo indio, por ejemplo, hay toda una corriente que se ha, digamos, desarrollado en Inglaterra para la cual estos movimientos, digamos, insurreccionales no tienen ninguna importancia. Si uno lee, por ejemplo, la historia de un historiador inglés de Cambridge, un historiador apellidado Seale, las insurrecciones campesinas no tienen ninguna, en realidad, relevancia histórica. Más bien son algo así como, digamos, obstáculos, ¿no es cierto?, a los movimientos nacionalistas, algo que tenía que ver más bien con la ley y el orden, digamos, movimientos a reprimir, casi como síntomas de irracionalidad popular. En esta historiografía escrita en Inglaterra y sobre todo en Cambridge, hay una mirada del nacionalismo indio que en realidad considera que el nacionalismo es algo así como un don que Inglaterra le ha dado a la India. Inglaterra ha unificado a la India, ¿verdad?, en un solo territorio, ha impuesto un sistema de gobierno moderno, ha abierto instituciones educativas, y por lo tanto el nacionalismo se ha germinado a partir de esas contribuciones de Inglaterra a la India, ¿verdad? Por lo tanto, el nacionalismo indio es algo así, toda la nación india es algo así como un producto derivado del colonialismo inglés. ¿Entienden lo que quiero decir? Los ingleses no hubieran, perdón, los indios no hubieran llegado por sí solos a constituir un movimiento nacionalista o a constituir una nación. Obviamente, esta historiografía tiene sus bases en las apreciaciones que se habían dado desde mucho antes sobre las bondades del colonialismo inglés, ¿no es verdad? O sea, durante la propia época colonial, había quienes pensaban que el colonialismo inglés era justificable, ¿no es cierto?, en nombre de la modernización y la modernidad de la India. Entre esos se pueden contar también al propio Marx, ¿no es verdad? Si ustedes leen estos pasajes de Marx acerca del colonialismo inglés en la India, Marx lo alaba, porque piensa que va a tener un efecto liberador, ¿no es verdad? Va a liberar a los indios de, digamos, la separación entre castas, los va a liberar de tradiciones, los va a liberar de supersticiones. Evidentemente el colonialismo inglés es un paso adelante en la historia, digamos, en relación a esas tradiciones y esas supersticiones, ¿verdad? Por lo tanto, este tipo de historiografía no hace más que continuar ese aspecto para analizar, digamos, la formación de la India como nación, que como ustedes saben se da en el año 45. Bueno, no es tan importante la fecha exacta, digamos, pero los historiadores nos gustan, ¿sí, no es cierto? Hacer alarde de la fecha exacta de nuestra memoria. 47, muy bien. Entonces, un punto más. Okay. No, mentira. Pero digamos, las fechas tienen alguna relevancia también, no es que no importen para nada. Pero ya, 47. Entonces, esta corriente historiográfica evidentemente no recoge ningún aporte, digamos, de los sectores populares, ¿no es verdad? Más bien consideran que el nacionalismo tiene que ver con el hecho de que Inglaterra ha generado una élite, ¿no es verdad?, moderna, que se ha educado en instituciones educativas modernas, que en algunos casos ha colaborado en el aparato burocrático, digamos, de la India, ¿no es cierto?, en el gobierno del Raj, o Raj, no sé cómo se pronuncia en realidad, y Raj. Ok, ya no importa, Raj suena como que hay algo que produce picazón. En todo caso, el punto es que han colaborado, ¿no es cierto?, y de ahí surgen intereses. ¿Sí? O sea, intereses de esta élite de suplantar a sus colonizadores y en hacerse una clase ya dirigente de su nación, ¿no es verdad? En algunas versiones, esta historiografía remarca que no hay un objetivo idealista en la creación de la nación india, sino que son fracciones de élites, ¿no es cierto?, que van a colaborar con el colonialismo inglés, pero al mismo tiempo van a oponerse a él, y van a disputar entre ellas, digamos, el control del aparato estatal, ¿no es cierto?, y van a querer, digamos, crear esta entidad que es la nación independiente. Esta, digamos, historiografía es evidentemente elitista porque se centra, digamos, en las élites, ¿no es verdad?, en estas élites que han sido generadas supuestamente por el propio colonialismo inglés.
Sí, una cosa, pero, o sea, que el tema sea la élite, necesariamente convierte en elitista.
Para una es elitista, y eso lo vamos a ver en un ratito, no solamente porque se centra en las élites, sino fundamentalmente porque va a dejar un vacío, ¿no es verdad? Que es la política del poder, que la va a dejar sin ningún tipo de análisis o va a quedar solamente como algo, digamos, reacciones casi racionales, como algo que tiene que ser, digamos, puesto de lado, más bien para que la nación pueda surgir como entidad moderna. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, pareciera que los sectores populares no están dentro de la historia, no hacen historia, digamos, ¿no es verdad? Es elitista porque, digamos, quienes hacen la historia son las élites.
Sí. Pero eso es una corriente ya, digamos, en Inglaterra, o sea...
Claro,
o sea,
claro.
Sería lo normal que hicieran ellos.
¿No? No, es que, en realidad, al poner yo a Marx en el ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo ya te estoy queriendo decir que no es necesariamente una corriente conservadora, ¿no es verdad?, sino es una corriente, en realidad, que tiene que ver con esta noción, no necesariamente elitista, sino que la historia, ¿no es cierto?, tiene como una especie de teleología, y que por lo tanto, digamos, lo que el colonialismo inglés está aportando a la India es un paso adelante en la historia, ¿no es cierto?, sacarlo de la oscuridad, ¿no es cierto?, de una sociedad de castas, y llevarla a la posibilidad de formación de una sociedad de clases.
Porque lo están civilizando.
Civilizándolos, exactamente.
Progresando, ¿no?
Exacto.
La idea marxista del progreso, ¿no? A través de la civilización.
Claro, exactamente. Que no solo es marxista tampoco, ¿no? Es verdad, es parte del pensamiento, digamos, ilustrado y occidental. ¿Está bien? Entonces, muy bien. Entonces, toda esa historiografía, Buja considera que no nos puede hacer entender estas sublevaciones que, ¿no es cierto?, que los campesinos han estado realizando. Hay cientos, literalmente cientos de sublevaciones que mediante esta historiografía quedan al margen de la historia. Por otra parte, hay una historiografía más bien en la propia India que tiene, es lo que él llama la historiografía burguesa, ¿no es cierto?, nacionalista. Más allá de la etiqueta, está bien que es discutible, hay una historiografía que más bien remarca que el nacionalismo es una especie de movimiento de resistencia frente al colonialismo. El colonialismo, digamos, ha impuesto un régimen no solamente extranjero, foráneo, ilegítimo, sino que además está sumiendo a la India, más bien, en el atraso. El colonialismo es como retrógrado. Y por lo tanto, el nacionalismo es algo así como algo que ha ido germinando en oposición al colonialismo y que ha ido creciendo y en el que estas élites han ido, digamos, incorporando al pueblo, ¿no es verdad?, y guiándolos hacia la nación, la creación de la nación. Y en ese sentido, ahí, en esa historiografía, a veces sí aparece el accionar del subalterno. O sea, aparecen menciones a insurrecciones campesinas, por ejemplo. Pero siempre van a aparecer como algo así, movimientos precursores, ¿no es verdad? Es decir, perdiendo su especificidad e incorporadas a una gran narrativa maestra de liberación nacional. Digamos, algo así podríamos pensar en la historiografía sobre la independencia en el Perú, ¿no es verdad? Digamos que donde movimientos anteriores, digamos, al movimiento de independencia pueden ser como absorbidos por esa gran narrativa, ¿no es cierto?, de liberación nacional. Entonces ya desde Túpac Amaru hasta San Martín estamos hablando, o Bolívar, ¿no?, por dicho, estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no es verdad? O sea, Buja lo que critica es que hay cientos de, en este periodo muy amplio, ¿no es cierto?, cientos de sublevaciones, cada una de ellas, digamos, en localidades pequeñas, que tampoco se articulan entre ellas, ¿no es verdad? Y que pueden tener características locales. Pero en esta historiografía estas características locales se pierden porque son subsumidas en esta gran narrativa maestra. Como que son todas insertadas, ¿no es cierto?, en la gran narrativa maestra de liberación nacional. Sí, y pierden su especificidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no?
A mí me parece bastante particular esto, porque la historia de la India, inclusive durante el gobierno británico, la India se dividió siendo de estados, principados, cada uno con una región diferente, con una cuestión diferente, una etnicidad diferente,
sí.
y cada movimiento, digamos, local tenía su propio sabor.
Exacto. Eso es lo que Buffa está diciendo, que en esta narrativa se pierde precisamente el carácter local y las motivaciones locales. Todas parecen haber sido motivadas por lo mismo. Si quieren un paralelo, les voy a contar algo que me pasó a mí. Yo soy antropólogo, ustedes saben, ¿no es cierto? O sea, soy historiador, soy antropólogo. A veces me presento como uno, a veces como el otro. Ustedes se van a dar cuenta de eso. Pero una vez estaba dictando un curso de historia de la antropología peruana en la maestría de antropología. Y llegamos a la parte de la antropología marxista y a unos alumnos se les ocurrió entrevistar a Rodrigo Montoya, ¿ok? Y había justo ocurrido el asunto de Bagua, ¿está bien? Eso fue hace unos años, había el baguazo, entonces a las semanas lo entrevistan y Rodrigo Montoya dijo algo así como que Bagua era una expresión más de la lucha de resistencia de los pueblos, ¿no es cierto?, que se daban desde la conquista, desde el Tacliungo, ¿no? Entonces ya, desde Tacliungo hasta Bagua, la misma cosa, ¿no es cierto?, la misma corriente de resistencia al colonialismo, digamos, expresado primero el colonialismo español y luego el colonialismo, digamos, neocolonialismo o lo que ustedes quieran, ¿no es verdad? Entonces, algo así, cada expresión, digamos, de rebeldía, cada insurrección, pierde por completo su especificidad porque se le está insertando en una gran narrativa maestra, ¿no es cierto?, de liberación nacional. Sí.
Pero esa gran narrativa no es necesariamente elitista o no necesariamente.
Ok, esa no es necesariamente elitista, pero obviamente, bueno, hasta ahí, ¿no es verdad? Pero si uno pone que esta narrativa está guiada, digamos, por ciertos sectores, entonces la puede ya elitizar, ¿no es verdad?
Sí, pero. Por ejemplo, ¿qué hay de la división? O sea, de hecho los paralelos con los movimientos de independencia del Perú son clarísimos. ¿Qué hay, por ejemplo, de los discursos indigenistas de Velasco, por ejemplo, sobre independencia, ¿no? Que también.
Claro, está bien. Pero lo que está criticando aquí Buja es que en realidad se le está como proyectando sobre el accionar subalterno una supuesta motivación que no necesariamente existía. Y por lo tanto, no se está tratando de estudiar el accionar subalterno en sí mismo, sino que desde una élite, en este caso, desde la élite del gobierno o la élite del historiador, ¿no es cierto?, se está imponiendo sobre el accionar subalterno una lógica que no necesariamente tenía. Los historiadores somos una élite también, ¿no es verdad? Entonces, ahí incluso somos, ¿no es cierto?, estoy yo también. Ya, entonces, y Buchan también considera, esto no está en este texto, pero hay también una historiografía marxista sobre la India que también inserta, digamos, los movimientos campesinos en una especie de gran lucha que va a culminar, obviamente, en la independencia, solamente un hito, para pasar luego al socialismo, ¿no es verdad? O sea, hay también una narrativa, digamos, con un punto de llegada, ¿no es cierto?, casi natural. Entonces, estos movimientos vendrían a ser algo así como precedentes y la formación del nacionalismo vendría a ser algo así como la etapa necesaria para llegar, ¿no es cierto?, finalmente a la consolidación del capitalismo y a la formación del socialismo, sí.
Pero como tú señalas, el marxismo también es un tanto determinista, ¿no? Porque
claro,
siempre se
claro.
Mira a esto y al otro y al final tiende a ser un poco como un determinismo económico que al final habla de lucha de clase y esto,
claro.
Y ya es una narrativa inserta.
Exacto. Eso es lo que está criticando, a pesar de que ellos tienen influencia marxista, están criticando estas miradas. Y ambas escuelas historiográficas son, digamos, para ellos, elitistas, ¿no es verdad? Porque lo que no se está tratando de entender es el accionar, ¿no es cierto?, del propio subalterno desde el punto de vista del subalterno. Hasta ahí, digamos, quiero que quede claro. ¿Les queda más o menos claro? O sea, esta crítica... ¿no es cierto? Esta crítica a la historiografía existente, ¿no es verdad? Bien, esta historiografía es sin embargo útil, dice Buja, y eso es un poquito medio sarcástico, ¿no es verdad? Dice, nos sirve para ver el propio carácter ideológico, ¿no es verdad? De la historiografía. Y eso me parece interesante, además de los datos que puede contener. ¿Qué es lo que está negando o lo que no se ve, dice Buja, es la contribución del pueblo a la formación y desarrollo del nacionalismo? Pero quiero, me he salteado, digamos, la parte más importante para remarcarla ahora. Dice la contribución del pueblo independientemente de la élite. O sea, acá, al parecer, el pueblo está simplemente siguiendo finalmente la lógica de la élite, ¿no es verdad? Entonces, ahora Buja está diciendo, todo esto no nos ayuda a entender la contribución del pueblo, pero además dice, esta contribución se da de manera independiente de la élite. Entonces, fíjense cómo ahora aparece una noción de pueblo, o la palabra pueblo, ¿no es cierto?, como algo que es independiente de la élite. ¿Por qué está tratando de subrayar eso? Lo que está tratando es de evitar, precisamente, subsumir la lógica del accionar de estas sublevaciones, ¿no es cierto? La lógica de estas sublevaciones a la lógica de la élite. Son dos cosas diferentes. ¿Está bien? Entonces dice, independientemente de la élite. Estas son movilizaciones campesinas, pero también de trabajadores, dice en este texto, ¿no es verdad? Y que en muchos casos, además, han sido hasta reprimidas por los movimientos nacionalistas. ¿Ok? O sea, a veces eran de verdad como una especie de obstáculo, digamos, desde la perspectiva de las élites también había que reprimirlas porque eran algo así como, digamos, movimientos irracionales, atávicos, ¿verdad? Entonces no tenía una lógica, había que, digamos, reprimirlos. Entonces, dice, fíjense, la historiografía general que él está revisando tiene estos defectos. O no mencionan el accionar del subalterno, o sea, el accionar del subalterno pueblo, todavía vamos a dejarlo así gaseoso, ¿no? O se apropian de ese accionar, insertándolo en la gran narrativa, o solamente lo consideran como una especie de problema de ley y orden, o consideran que el accionar subalterno es, y eso nos suena muy, digamos, familiar a nosotros, resultado de una manipulación de líderes carismáticos, ¿verdad? O sea, el subalterno parece no pensar por sí solo, sino que está como manipulado por alguien, ¿verdad? Y esto Buja no lo puede aceptar, porque para él pareciera que el accionar del subalterno no es político, no es un accionar propiamente político, ¿no es verdad? O sea, es irracional, es como producto de la manipulación, no tiene una lógica política propia en todo caso. Entonces, lo que él quiere criticar es que hay una definición parcial y estrecha de la política, dice. ¿Es político solamente un movimiento o un grupo de personas cuando actúan, al parecer, dentro de las instituciones de la política formal? Ahí sí son reconocibles como políticos, ¿no es verdad? Y es evidente que las arenas de la política, donde se juega la política formal, son las arenas del Estado que ha sido creado efectivamente por el colonialismo inglés. ¿Se entiende esto? Entonces, él está buscando un tipo de accionar que no está siendo reconocido como político, lo cual quiere decir que está ampliando la noción de político. ¿No es cierto? No solamente es político aquello que se da, digamos, en la arena sindical o en la arena de la política formal. Estas insurrecciones que no han sido tomadas en cuenta o cuya lógica política no es reconocida, son accionarios subversivos, digamos, pero también políticos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí les queda claro? Sí.
Me ha hecho recordar el texto de Hippie Thompson, que es el movimiento de los ingleses en el siglo XVII,
sí,
en el cual él va contra el determinismo económico un poco, sí, que señala que la masa se levantaba. Él se sitúa contra una quema de la máquina Queen en Inglaterra y decía que es uno revoltoso, pero ¿por qué? Porque había una lógica detrás, una economía moral que hacía que esa misma máquina atentara contra su trabajo, hicieran que se rebelen. Entonces,
claro,
esa lógica, no sé, como economía moral, si incluye, sí, o pertenece en el plano político mismo.
A ver, efectivamente, acá hay un punto cuando hasta ahora, ¿no es cierto?, nos suena familiar y encontramos una relación con Thompson o con Hobson, ¿no es verdad? Y efectivamente hay una influencia. O sea, Buja y su grupo de alumnos no solamente son, digamos, parte de la historia, o han estudiado marxismo, sino que además han sido influenciados por Gramsci. Gramsci tiene una influencia en Hippie Thompson, ¿no es verdad? Y la noción de economía moral, en realidad, digamos, tiene sus raíces en el propio marxismo.
Filosofía espontánea.
¿Perdón?
En la filosofía espontánea.
En la filosofía espontánea, ahí sí que me agarraste. ¿Qué es la filosofía espontánea?
No, eran los... el accionar como la clase subalterna, pero una forma como que...
¿Pero hay una corriente filosófica?
¿Sí? No, eso es una pequeña frase del entorno de la cárcel.
Ok, bueno. Entonces, hay una influencia del marxismo y también de la llamada historia desde abajo. ¿Está bien? Hay, sin embargo, a ver, hay este deseo como de rescatar, ¿no es cierto?, de la condescendencia, de la posteridad, el accionar subalterno, rescatarlo del olvido o, digamos, incluirlo dentro de la definición, de incluirlo dentro de la historia, ¿no es verdad? Es más, dice Buja un momento, nos oponemos a bastante de la práctica académica prevaleciente en la historiografía, ya que fracasó en reconocer al subalterno como el creador de su propio destino. ¿Ok? Entonces está, lo que está queriendo decir es que el subalterno actúa por sí mismo también, es creador de su historia. ¿Ok? Voy a escribirlo acá, independiente de la élite, creador de su propio destino. Ok, muy bien. Y hasta ahí pareciera que hay algo similar a la historia desde abajo. Sin embargo, hay algunos puntos en los que el grupo está completamente en desacuerdo. Y ustedes seguramente han leído Hobson, ¿no es verdad? Han leído este trabajo sobre los... ¿cómo es? Los bandidajes de la rebelión primitiva. Los rebeldes primitivos. ¿Sí? Si ustedes leen ese trabajo, Hobson saca de la manga un concepto que es bastante gráfico, ¿ok? Llama a estos actores prepolíticos. ¿Ok? O sea, el accionar de estos rebeldes primitivos son primitivos precisamente porque no actúan exactamente de manera política. Y dice Hobbes, son personas prepolíticas que aún no han encontrado o solo han comenzado a encontrar un lenguaje específico a través del cual expresar sus aspiraciones acerca del mundo. Y quiero remarcar ahí, aún, ¿ok? Aún, o sea, todavía, ¿no es verdad? De nuevo, son prepolíticos porque aún no han encontrado un lenguaje común para expresar sus aspiraciones. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En realidad, lo que está pasando es que para Hobsbawm, este aún, ¿no es cierto?, forma parte de esa teleología de la cual estábamos hablando. Si hay un aún es porque hay un ya también, ¿no es verdad? ¿Y cuándo se da ese ya? Evidentemente cuando el accionar deja de ser pre-político y es enteramente político, ¿no es verdad? La noción de que hay algo pre-político es porque efectivamente luego, después, pareciera en otra etapa superior de la historia, más adelante, se desarrolla un accionar enteramente político. ¿Cuándo es que se desarrolla este accionar prepolítico y cuándo se desarrolla el accionar político? ¿Por qué lo prepolítico es prepolítico y lo político es político? En realidad, porque los rebeldes primitivos no tienen una conciencia de clase. Es el lenguaje común para articular sus aspiraciones. En realidad, es el lenguaje común de una clase. Y las clases, en realidad, toda esta lógica está hablando de una teleología que tiene que ver con la historia de Occidente, pero del capitalismo también. En lo político, propiamente político, se da cuando emergen sindicatos, ¿no es cierto?, cuando emerge una conciencia de clase, y por lo tanto los campesinos parece que no actúan políticamente, sino pre-políticamente. ¿Se dan cuenta? A ver.
Bueno, pero pareciera ser que en el concepto de político existe una valoración subjetiva netamente favorable. Que si tú eres político, bien, ¿verdad? Si tú eres político, ay,
no más. Está bien. ¿Qué es lo que está detrás? O sea, no nos quedemos en que efectivamente, hasta acá pareciera que, pucha, ya está bien, le pongo el calificativo de político acá, y le quito el calificativo de político, no, está mal. ¿Qué es lo que está detrás para uno? En realidad, lo que está detrás es esto. El prepolítico pareciera, ¿verdad?, ser algo así como premoderno, ¿no es verdad? O sea, parece no tener una lógica propia. Parece casi como irracional, parece algo así como funcionar en base a estímulos-respuesta. Entonces, ¿por qué se da, ahí están los determinismos que tú hablabas hace un rato, ¿no es verdad? ¿Por qué se da esta rebelión campesina? No porque los campesinos tengan objetivos políticos, sino porque están reaccionando a algo inmediato. ¿No es verdad? Subieron los impuestos, ah, se rebelan, pues, porque, digamos, ahí está. ¿No es verdad? Pero no porque tengan una lógica política, o sea, tengan objetivos políticos. Y lo que Buja está queriendo no es rescatar, digamos, decir esto es político porque es más bacán que sea político a que no lo sea, sino porque reconocer el carácter político de los movimientos campesinos es reconocer que los campesinos están actuando por cuenta propia, haciendo un análisis, ¿no es cierto?, del contexto en el cual se están moviendo y actuando en base a esa lectura de una manera estratégica, ¿no es verdad?, con una lógica, con una racionalidad. O sea, es pensar que los campesinos también son racionales, para decirlo en fácil. Sí.
Yo quería, me parece un poco muy extraño la cuestión de los políticos, de remodernos, ¿no? O sea,
sí.
Entonces, pues toda esta cuestión, yo siento que es extraño, porque la India no es un país donde antes de llegar los británicos habían salvajes en árboles, ¿no? O sea, he sido por años uno de los lugares más avanzados del mundo. Cuando los ingleses estaban matando en la India, se eran mucho más ricos. Entonces, me parece muy extraño que toda esta discusión sobre lo premoderno y lo prepolítico se dé en la India, cuando la India tenía una historia mucho más rica.
Claro, pero fíjate que no es solamente una mirada, digamos, etnocéntrica de Hobsbawm, ¿no? Foxham está utilizando la noción de prepolítica para gente europea también. Ojo, ¿eh? ¿No es verdad? Pero gente europea que todavía no. Y ahí está el aún, el todavía, precisamente, es como que, claro, cuando llegas a un nivel de desarrollo ya puedes actuar políticamente, pero mientras tanto estás como actuando irracionalmente, ¿no es cierto?, prepolíticamente.
Pero ahí también repite el mismo error del más de decir, bueno, llegaron los británicos, llegó la modernidad, llegó la política, ¿no?
Sí, pero es, digamos, claro, es los británicos y todo lo que eso implica, digamos, en términos de instituciones políticas, en términos también de desarrollo económico, ¿no es verdad? Entonces, efectivamente, pareciera que estos campesinos, como los rebeldes, o como uno podría decir, no sé, otros movimientos que aparentemente no están dentro de la lógica de un sindicato o una lógica de clase, entonces no son políticos. A ver, perdón, atrás primero estaba levantando el compañero. Sí, tú estabas levantando la mano.
Sí, queremos saber este Buja, de qué se ha empezado de Buja, dónde nació y cuál es su contexto.
Nació en Calcuta, como todo este grupo de aquí. No sé si es que eso explique algo, en realidad. A mí no me gusta hacer la historia, digamos, tan determinista tampoco de dónde. Quiero que vean cuál es su lógica acá, más que, digamos, cuánto su propia biografía puede ayudar a entendernos sus ideas. ¿Está bien?
Porque la visión que ha tenido es que está ahí marcada por Occidente.
Ah, no, claro, claro. Pero, vamos. O sea, no vamos a pretender que va a ser una historia nativa, ¿no es verdad? O sea, la historia se enseña en las universidades, que son instituciones que efectivamente están marcadas por Occidente, donde los conceptos son occidentales, ¿no es verdad? Clase, sociedad, individuo. En la clase pasada, ¿se acuerdan que yo les decía que Nelson Manrique había escrito este texto donde decía que no se podían utilizar categorías creadas fuera para entender nuestra realidad? Entonces, claro, en ese caso no dejaría de hablar, les decía yo, ¿no es verdad? Porque nuestra noción de persona, de individuo, de sociedad, de historia, todas en realidad han sido creadas en Occidente, sí. O sea, Buja no está queriendo escribir una historia nativa, así, desde, digamos. Creo que estás identificando una suerte de ambigüedad, está bien. Vamos a... Él no se está queriendo ser nativista, sin embargo, sí está queriendo encontrarle la lógica, ¿no es cierto?, subalterna a este tipo de rebeliones. ¿Está bien? Y puede que eso sí encierre una cierta ambigüedad. O sea, ¿cuánto yo, desde otra lógica, puedo entender esa lógica? Pero vamos, como antropólogo te diría que si yo claudico, entonces mejor me hago el jarakiri, ¿no es verdad? O sea, yo no puedo claudicar de tratar de entender al otro, porque, digamos, si el otro es otro, y tiene otros valores, otra mirada del mundo, y yo pienso que esa alteridad es completamente ininteligible, entonces ya no tiene sentido mi proyecto académico como antropólogo, ¿no es verdad? Y lo mismo podríamos decir como historiadores. Si yo pienso que la lógica del 16 era distinta a la lógica de ahora, ¿no es verdad? Y por lo tanto me es ininteligible, o sea, incomprensible, entonces pues no hago historia, ¿no es verdad? Solamente podría hablar legítimamente de mí mismo para tal caso, porque no podría hablar de nadie más. ¿Estamos? Hay una alteridad histórica también con el paso del tiempo, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, hay una suerte de ambigüedad que creo que tú estás detectando con tu pregunta, entre decir, quiero entender la lógica de los subalternos, hacer la historia desde el punto de vista del subalterno, cuando eso en realidad, digamos, parece de alguna manera estar negando que tú eres otro y que en última instancia tu disciplina, ¿no es cierto?, tiene otros marcos conceptuales epistemológicos que no son exactamente los mismos del subalterno, ¿no es verdad? Entonces sí, ahí creo que estamos de acuerdo. Pero eso va más allá de la propia biografía de Buja, en realidad. Es parte de todo. Nosotros vivimos en esa encrucijada también, ¿verdad? Queremos encontrar la lógica de los actores sociales, pero al mismo tiempo nosotros nos acercamos a los actores sociales y a su accionar desde nuestra propia epistemología, ¿no es verdad? Sí, pues, complicado. César.
Por favor, yo le pongo las dos preguntas de la clase.
Sí.
Porque es interesante ver hasta qué punto llegó el trabajo de Buja. Él estudia los subalternos, pero no se da cuenta, o no sé, porque no he revisado más que nada todos sus libros, sé que él estudiaba cuando no eran subalternos y cuando ellos estaban independientes, independientemente de la colonización británica. Porque si, por ejemplo, ahorita estudio a los chupachos, voy y digo, ah, puede ser que esté dominado.
¿El chupacho de Murra?
Como si fuera un ejemplo.
Ay, 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 a ver, me empieza, es como, ¡pah! ¡De bruja burra! La visita de Carcidí es...
Si yo estudio a un grupo, cuando ya está totalmente en condición subalterna, es totalmente distinto a que cuando yo no lo estudie, que no esté en esa condición. Yo no puedo estudiar a unos campesinos ya en relación a los británicos cuando ellos no estaban los británicos.
Yo te voy a decir una cosa bien simple. Tú no puedes estudiar al subalterno antes que sea subalterno. Porque tu propia capacidad de acercarte a él, ¿no es cierto?, presupone ya la condición de subalternidad. Ta, se acabó. ¿No? O sea, ponte a pensar. ¿Cómo yo me puedo acercar al Perú prehispánico? Solamente a partir de las crónicas coloniales, ¿no es verdad? ¿O cómo yo me puedo acercar a los trobriandeses de Malinowski? ¿No es cierto? Puros antes del colonialismo inglés. No puedo, pues, porque Malinowski no hubiera estado ahí para empezar, ¿no es verdad? O digamos, a los samoanos que estudió Margaret Mead. ¿Se entiende?
Sí, sí.
¿Sí? Entonces, claro, creo que sin embargo César está poniendo el dardo en el centro del asunto. ¿Ok? Su intuición en realidad es súper buena. Porque... ¿cómo es eso de que el subalterno o el pueblo tiene un accionar independiente de la élite? Eso lo vamos a ver en un ratito. Esto es
contradictorio. El mismo texto después dice que... tiene...
es absolutamente contradictorio, porque si yo estoy hablando de un subalterno, es porque el subalterno no es autónomo. Pues, ¿cómo va a ser autónomo si es subalterno? Entonces, yo no puedo afirmar que alguien es subordinado y autónomo al mismo tiempo. Eso es como una... ¿cómo se dice eso? Un... oxímoron, ¿no es verdad? Es un oxímoron. ¿Saben lo que es un oxímoron? Es una frase que encierra su propia contradicción. Se usa mucho en poesía, como cuando yo digo un ruido silencioso, una cosa así, ¿no? O un silencio a gritos. O, siempre mi ejemplo mejor es cuando se escucha en los noticieros cuando dicen las autoridades competentes, y yo digo, ah, ese es un oxímoron. Bueno, pero normalmente las autoridades son incompetentes.
Las autoridades
también lo
usan bastante, ¿no? El ejemplo que más se usa es la
guerra del terrorismo.
¿La guerra de qué? La guerra del terrorismo.
¿La guerra del terrorismo?
¿Eso es un oxímoron? La guerra del terrorismo,
la
guerra de las
drogas, eso es un oxímoron. ¿Por qué es un oxímoron?
Porque la guerra trae terror.
No, está bien, pero no es una contradicción, sería una redundancia en ese caso. El oxímoron es una contradicción en sí misma. Como decía, ¿no es cierto? Si yo digo un frío cálido, chuma, ¿qué estoy queriendo decir con eso? En la poesía, es una figura literaria, ¿no es verdad? Yo puedo decir, era un silencio que hablaba a gritos, ya, está bien. Los silencios hablan, ¿no es verdad? Yo puedo leer los silencios y utilizo ese oxímoron como figura literaria, pero evidentemente el silencio no grita. ¿Cómo?
Como Arjona, ¿eh?
No, esa es una imbecilidad pura, no hicimos lo mismo. Disculpen, pero digamos, hay un cierto repudio ahí. A ver, otra pregunta, sí.
Yo está al combinando lo que está diciendo César, lo de los subalternos, y dice la subalternidad, ¿no? Y la modernidad, la política, ¿no? O sea, hay una... como que todos los historiadores, ya sean indígenas o no, en la India, todos tienen, digamos, una cierta, yo lo sentí cuando leí el texto, ¿no? Que tenía esta idea de que antes que llegaran los europeos, la India miraba a la India.
¿La qué?
La India como que miraba a la India, ¿no? Que miraba adentro. Y una vez que llegan los... llega el europeo, llega la,
intento de unión europea es donde la India tiene que mirar más para afuera, ¿no? Tiene que salir y encontrarse con conceptos que salen, que vienen de Europa y son implantados en la sociedad india, ¿no? Antes la India, digamos, manejaba desde dentro sus propios conceptos, sus propios principios, y de ahí es cuando, digamos, se mundializa, ¿no? Se universaliza como parte de una dependencia de un imperio, ¿no?
Ok, a ver. Nosotros como historiadores, digamos, formamos parte de una disciplina que evidentemente tiene sus raíces epistemológicas en Occidente, ¿no es verdad? Y efectivamente, yo creo que lo que tú me estás diciendo lo voy a traducir de esta manera. Guha, obviamente, no puede entender a la India sino a través de los cánones epistemológicos de nuestra disciplina. No hay otra, ¿no es verdad? Y cuando yo estudio antropología, yo digo, yo voy a estudiar al otro, pero lo voy a hacer siempre desde los cánones epistemológicos de mi disciplina, no de sus propios cánones. Y en realidad, a veces yo voy a tener que forzarlos y traducir, ¿no es cierto? Traducir su lógica a mi lógica como antropólogo. Y esa traducción es violenta en realidad, como cualquier traducción. O sea, si ustedes han traducido algo en su vida, se habrán dado cuenta que uno ejerce una presión sobre el texto original, lo dobla, lo manipula, ¿no es cierto? Lo deforma de alguna manera, ¿no es cierto? De hecho, lo deforma, digamos, gráficamente diferente, ¿no es cierto? Y lo interpreta en realidad, ¿no es cierto? Y lo interpreta desde el idioma en el que uno está traduciendo. Por eso es una interpretación. Interpretación misma como palabra implica, también se puede ser utilizado como traducción, ¿verdad? Entonces, claro, esos cánones con los que Buch está tratando de entender el accionar subalterno son cánones que en realidad, digamos, podríamos llamar, llegan a la India a partir de un proceso de conquista, sí, pues, ¿no? Bien, quiero sin embargo que se queden, digamos, en la idea grande. Todavía Buja nos está invitando a hacer algo, digamos, encontrar su lógica amplia, ¿ok? Entonces, esta historiografía no nos ayuda a entender el accionar de estos rebeldes, ¿no es cierto?, subalternos. No lo consideran parte del nacionalismo, no lo consideran siquiera político, ¿no es verdad? Yo quiero reconocer, rescatar esa acción, encontrar su propia lógica y además encontrar que hay una lógica política. Fíjense, cuando Buja publica su libro en el 83, que se llama Aspectos elementales de las insurrecciones campesinas en la India colonial, que les dije ya iba desde 1783 hasta 1900, él encuentra que efectivamente hay un accionar, digamos, que tiene lógica, ¿no es verdad? Y en estos movimientos, por ejemplo, muchas veces los campesinos toman los símbolos de poder de las élites y los subvierten. O sea, se apropian de los símbolos de poder, los subvierten, no logran, digamos, el objetivo máximo, que es tomar el poder, pero están teniendo una lógica, ¿no es verdad? Leen, digamos, evalúan el mundo tal cual, digamos, tal cual es, ¿no es cierto? Están haciendo una evaluación y están actuando con una estrategia política y con fines políticos. ¿Está bien? Entonces, está queriendo reconocer el carácter político a estos campesinos que también son animales políticos. ¿Está bien? Digamos, si nosotros vemos vamos así como Río Montoya, Bagua, ¿no es cierto? Y pensamos, no, es que los estahuayún son irracionales y son unas bestias o porque son atrasados, entonces nos perdemos precisamente entender su lógica, ¿no es verdad? O la perdemos al estilo Rodrigo Montoya insertándola en esta gran narrativa. Sí, pues es la resistencia del pueblo andino y andino-amazónico que se da desde el Taquionco y hasta los jueves de la semana pasada. Entonces, claro, estoy perdiendo también entender cómo es que están actuando, por qué están actuando, qué los motiva, cuál es su lógica, ¿no es verdad? Cómo diseñan su estrategia, cómo miran el mundo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que le interesa a Buja? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Tanto desde el lado, digamos, de la prensa, ahí están los salvajes actuando, como desde el lado supuestamente bondadoso de Rodrigo Montoya, ¿no es cierto? Sí, son parte de la lucha del pueblo. En realidad, no se está entendiendo nada. ¿No es verdad? Se está imponiendo una generalización, digamos, desde afuera, y con propósitos en realidad del propio Rodrigo Montoya. O sea, ¿por qué está argumentando eso? Es, digamos, parte de su proyecto político, no el proyecto político de los bahuenses o de los aguayún, ¿entienden? Entonces está como apropiando de esta acción y apropiándose de la acción de los del Taquionco como para finalmente insertarlos todos en una sola narrativa.
Sí. Buja no esconde un proyecto político detrás de todo esto, ¿no?
A ver, las críticas a Buja sobre eso, en realidad, van a venir después, ¿está bien? Vamos por partes todavía. No, en realidad su proyecto es académico, no tiene un proyecto político, pero después vamos a ver cómo lo académico y lo político en realidad está imbricado, ¿no? No hay un ámbito autónomo, académico, autónomo en relación a lo político, pero eso vamos a hablar.
Creo que debí pedirte desde el inicio, porque para aclarar un poco el tema de los planteamos, tú una vez me graficaste de una manera excelente a partir del monumento a Bolívar en el Congreso.
Vamos por partes y cucharadas, ¿ok? Porque eso viene después, un ratito, todavía. O sea, quiero que entiendan por dónde está viniendo Buja todavía. Después nos vamos al monumento del Congreso. Ok, bien, entonces, Lo que ocurre es que esta noción prepolítica, ¿no es cierto?, de lo prepolítico de Hobsbawm, si lo aplicamos a la India, dice Buja, solamente vamos a poder, digamos, considerar que las rebeliones campesinas de la India eran prepolíticas, no hay otra, ¿no es verdad? Entonces no me sirve, digamos, para entender su lógica. Lo prepolítico, además, obviamente, en esta noción de progreso, como decía el compañero, no me acuerdo cómo se llama.
Hans.
Como decía el compañero, lo prepolítico está dentro de esta lógica de progreso, ¿no es verdad? Lineal, que aparece como retrasado en relación a lo político, ¿no es cierto? Por eso es pre, está antes, ¿no? Entonces, las rebeliones campesinas, si yo utilizo Hobsbawm, siempre va a aparecer como una conciencia atrasada, o sea, pareciera que la política, digamos, está en el hoy y lo prepolítico está en el ayer. Digamos, los campesinos están actuando casi por inercia de su tradición, están en offside respecto a la arena política de la hora, ¿no es verdad? Y Buja está rechazando eso porque otra vez es relegar el accionar subalterno, digamos, más, digamos, a una postura como que no es importante en la historia, como una especie de rezago de tiempos que ya fueron. ¿Estamos? Entonces, Este accionar político, dice Buja, es independiente de la élite. El subalterno es creador de su propio destino. ¿Qué está queriendo aquí actuar, decir Buja? Bueno, en realidad está queriendo decir que efectivamente el campesino actúa políticamente, pero de otra manera. ¿No es verdad? O sea, las élites están actuando, digamos, han actuado de una forma y, por ejemplo, pueden actuar en la política parlamentaria y el pueblo puede actuar de otra forma, ¿no es verdad? De una forma, digamos, más allá de la política formal, más allá de la cuestión del Congreso o las instituciones, digamos, formalmente políticas, ¿no es verdad? Entonces, y además, él está diciendo que es independiente de la élite porque en su trabajo él encuentra que estas manifestaciones muy diversas de rebeliones campesinas también muestran rebelión en relación a las élites, una gran resistencia en relación a las élites. Por lo tanto, si hay una resistencia, es porque el rebelde, ¿no es cierto?, no está siguiendo necesariamente el dictado, ¿no es cierto?, de la élite. Por lo tanto, está actuando por cuenta propia, ¿no es cierto?, tiene agencia, diríamos ahora los historiadores, ¿no es verdad? Por lo tanto, en ese sentido es creador de su propio destino. No es que sea libre, pero es creador, ¿no es cierto?, de su propio destino en cuanto puede resistirse, en cuanto puede actuar de estas maneras alternativas y diferentes, ¿no es cierto?, en oposición a la élite. ¿Está bien? Bien, entonces, Acá hay, sin embargo, una ambigüedad. Cuando Buja está diciendo que el pueblo actúa independientemente de la élite, llega al punto de decir que hay una especie de ámbito autónomo del subalterno. ¿No es verdad? Y eso lo voy a poner acá. Ámbito autónomo.